La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Cinco y nueve de esta tarde de lunes 27 de enero y tenemos a Luis de Gezala. Arratsaldeon, Luis.
Arratsaldeon, Ewa. Arratsaldeon, Ivonne.
Arratsaldeon, Luis.
Bueno, pues la historia de Euskadi está marcada por momentos de gran trascendencia. Uno de ellos fue el exilio, un capítulo doloroso pero fundamental para entender nuestra identidad. Hoy vamos a adentrarnos en una de esas páginas más desconocidas de nuestra historia para analizar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial sobre el exilio vasco. Y hablaremos de cómo miles de personas se vieron obligadas a abandonar su tierra y buscar refugio en otros lugares, en otros países. Y lo hacemos con la ayuda inestimable de nuestro historiador, Luis de Gezala, que nos desvela esas dificultades a las que se enfrentan compatriotas durante la Segunda Guerra Mundial y cómo se reorganizó el gobierno vasco, qué papel jugó el Consejo Nacional de Euskadi y cómo se mantuvo viva la llama del nacionalismo en un contexto tan adverso. Luis, realmente es una época, vamos a contextualizar un poquito, porque hoy es lunes 27 de enero, aunque la efeméride que celebramos es la del 28 de enero de 1942. Última reunión del Consejo Nacional de Euskadi en Londres tras la reaparición del Lehendakari Aguirre en América.
Sí, este es el final de una institución que es poco conocida y por eso es bueno recordarla para que más personas sepan que existió y en unas circunstancias muy difíciles, como comentabas, que son tras un exilio de una guerra civil que fue terrible, llega casi inmediatamente la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la República Francesa por las tropas alemanas, en la cual se habían refugiado muchos vascos que habían escapado de la dictadura franquista. Uh-huh. Y en estas circunstancias se produce el avance inesperado por su rapidez sobre París, que es donde tenía su sede en el edificio que ahora se está mencionando tanto, en Avenida Marceau, el gobierno vasco. Y bueno, es ocupado por la Gestapo, el edificio, con los alemanes entran en París, con la policía franquista. Ocurre que Aguirre estaba haciendo un viaje en Bélgica a ver a su familia y se encuentra también completamente desconectado del resto de sus compañeros del gobierno vasco que escapan y se esconden de la manera en que pueden. Y hay un auténtico descalabro de ese gobierno vasco en el exilio. Uh-huh. Eso ocurre en este avance sobre París de junio del año 40.
Bueno, es un impacto inmediato de la invasión alemana de Francia sobre el gobierno vasco en el exilio. ¿Cuál fue ese impacto?
Bueno, pues ocurre esto, que los alemanes se hacen con el control de Francia, los franceses se rinden, como todos sabemos, y la policía franquista... bueno, pues tiene barra libre, por decirlo de alguna manera, para detener, capturar a todos los refugiados de la República, ya fueran vascos, españoles, catalanes, como es el caso tristísimo de Luis Companys, que fue apresado y llevado al otro lado de la frontera y ejecutado. Bueno, no quedaba prácticamente ya casi nada de Europa libre de la ocupación del fascismo y únicamente había la resistencia de la isla de Gran Bretaña. Y allí estaban algunas personas del Euskadi Buruatzar, del Partido Nacionalista Vasco, estaba Luis Arredondo, Elías Echeverría, Antonio Gamarra, estaba también la única delegación en Europa que sería operativa del gobierno vasco, en Londres, que dirigía José Ignacio de Lizaso, y estaba también otro líder del nacionalismo vasco que había tenido grandes responsabilidades como diputado y como ministro incluso del gobierno de la República, como era Manuel de Irujo. Y en estas circunstancias de completo descalabro, pues deciden constituir este Consejo Nacional de Euskadi para tomar de la forma que sea el relevo del gobierno vasco que ha desaparecido con el Lehendakari y seguir desde allí pues haciendo toda la labor que puedan de resistencia al fascismo de mantener el ideal del nacionalismo vasco, de defensa de la libertad del pueblo vasco y también de asistencia pues a los refugiados que quedan en Inglaterra en la forma que sea posible.
Es decir, que ese Consejo Nacional de Euskadi tuvo una serie de objetivos e imagino que también logros. No sé si fueron los mismos los que se propusieron o fueron surgiendo sobre la marcha.
Bueno, los logros, claro, son de unas dimensiones relativas a la importancia del País Vasco y relativas también a la importancia de estas pocas personas que quedan allí, ¿no? Pues uno puede ser alguna relativa asistencia a los miles de niños refugiados que estaban en Inglaterra. Quizás lo más destacable sea la firma de un pacto con un equivalente francés, que es el gobierno de la Francia Libre, presidido por el general de Gaulle, que supone que por primera vez un gobierno francés va a reconocer a una entidad vasca como una entidad propia, que será esta circunstancia histórica. También en base a este acuerdo, los vascos que están en Inglaterra en edad de combatir se van a integrar en una unidad de la Francia Libre, de fusileros marinos, y se preparan para combatir contra los nazis y contra los aliados de la Alemania nazi. Estos serían así como quizás las cosas más destacables, aparte de servir de referencia para muchísimos vascos que en todo el mundo estaban en circunstancias muy difíciles.
¿Y cómo era la vida cotidiana de esas personas exiliadas durante la guerra? No sé si recibían algún tipo de apoyo también de otros países.
La vida cotidiana, pues puedo decir, porque lo he leído en cartas que ellos mandaban, que los tres miembros que he comentado del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco sobrevivían trabajando como estibadores en los muelles. Eso para que nos hagamos una idea de las circunstancias. Había sí, un deseo de mantener un estatus y una referencia diplomática, pero las circunstancias suyas eran muy penosas y tenían únicamente el apoyo que había tenido el gobierno vasco cuando estaba en París de parte de la diáspora, que eso siempre hay que reconocerlo, de México, de Cuba, de Argentina, de otros países americanos. Llegaba ayuda de compatriotas, pero como digo, son unas circunstancias muy difíciles. Y luego también, ahora sabemos cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, pero entonces
claro,
las expectativas que había era de que solamente quedaba ya por invadir Inglaterra y se esperaba un desembarco de los alemanes en la isla. Todavía Estados Unidos era neutral, no había, y quedaba solamente ese pequeño núcleo de resistencia. Y bueno, a lo que comentaba al principio, el Lehendakari Aguirre estaba desaparecido, no se sabía si se había conseguido esconder, si había muerto. De hecho, su hermana Begoña muere en uno de los bombardeos que sufren mientras están en caravanas de refugiados en Bélgica, y acabará vía Alemania consiguiendo al final escapar a través de Suecia y llegar a América, bueno, en una odisea que es otra historia también para las muchas que podemos contar, ¿no?
Imagino que surgieron nuevas generaciones de gente vasca nacida también, ¿no?, en ese exilio. Y esas personas ya que nacen allí, que están más alejadas de esa identidad vasca, ¿contribuyen a la preservación de la identidad vasca o hay algún tipo de distanciamiento?
No, bueno, esto no es en referencia al episodio concreto de este Consejo Nacional de Euskadi, pero sí, claro, hay personas que marchan del País Vasco que en muchos casos es muy destacable cómo mantienen su identidad vasca en otros países, hasta el punto de ser luego los que más ayudan a los propios vascos que quedan en el continente europeo a poder sobrevivir. Y bueno, claro, las identidades se mantienen más o menos y según las circunstancias que se den. Pero sí conocemos que hay casas vascas por toda Sudamérica en las que se mantiene la cultura, la gastronomía, el folclore, el idioma, y que mantiene una identidad, ya en muchos casos doble, con las propias naciones en las que están viviendo, claro, y acogidas, porque no son unas naciones enemigas de los vascos ni que pretendan que desaparezcan, sino son naciones, vamos a decir, hermanas, que también están ellas integradas por personas de procedencias muy diversas de toda Europa.
Luis, tú que escribiste además el artículo tan interesante sobre historia de los vascos, precisamente donde hablabas de tiempos de zozobra, 75 aniversario en ese entonces, sí. En aquella fecha, en el 2015, ya han pasado más años,
sí,
del Consejo Nacional de Euskadi. Y la incógnita sobre la suerte del Lehendakari Aguirre tras la ocupación de Bélgica por los nazis llevó a los abertzales exiliados en Londres a crear el Consejo Nacional de Euskadi. ¿Tú crees que este consejo tuvo la suficientemente fuerza e importancia para lo que después fue contribuir, ¿no? a esa Euskadi con ese valor, con ese sentimiento, ¿no? Patriótico y defensor de esa cultura y esa identidad vasca.
Bueno, ellos, vamos a decir, de alguna manera mantienen la llama, mantienen una referencia, mantienen un lugar donde saben que sigue habiendo resistencia. Ellos también por radio emiten sus mensajes de resistencia, lo que el propio gobierno británico hace para todos los países ocupados por la Alemania nazi. Ahí estuvieron, aparte de estas personas que he comentado, fue presidente Manuel de Irujo, vicepresidente Ramón María de Aldasoro, socialista, estuvo Isaac López de Mendizábal, Santiago Cunchillos, Pablo Archanco, Juan de Olazábal, Federico de la Ostegoitia, Manu de la Sota y José Ignacio de Lizaso. De estos que menciono, también Ángel de Gondra, solamente unos pocos estaban en Londres. Otros, como de la Ostegoitia en México y en otros países, estaban en la diáspora mundial. Yeah. Y ellos constituyen este pequeño gobierno vasco en el exilio, semejante a otros gobiernos en el exilio que había de todas las naciones ocupadas, como la propia Francia, con la que digo que establecen un acuerdo internacional.
No sé si hay mucho material sobre esta época y, claro, no podemos olvidar que es de otros territorios, ¿no? Otros lugares. Vemos, por ejemplo, una fotografía en Londres, reconocible, sí. Por supuesto, por ese famoso Big Ben. Sí. Pero ¿hay material suficiente como para poder continuar y saber sobre la historia que seguían manteniendo viva más allá de las fronteras de Euskadi?
Sí, hay material, hay documentación, hay testimonios también de los protagonistas. Y lo que falta quizás sea prestarles el interés o la difusión suficiente para que se conozca, como en esto que yo titulaba Tiempos de Zozobra, sí. Estos tiempos tan difíciles no solamente hacen una labor en ese momento de resistencia, creo que también sirve para que tengamos esa referencia hoy en día, en los momentos más duros, no perder la esperanza y saber que con valores claros, con ideas definidas, la justicia, la libertad, los derechos humanos se pueden seguir defendiendo, porque en los momentos más difíciles puede seguir luego unas circunstancias mejores. De hecho, luego aparecería Aguirre libre ya en América después de su peripecia y bueno, pues ellos se ponen a disposición de él, le felicitan por su reaparición y dicen, bueno, nosotros hemos cumplido nuestra labor y entendemos que lo lógico es que usted, que ahora está en libertad y sabemos que está bien, pueda seguir desempeñando la función del Lehendakari, pues como sabemos que haría Aguirre desde el momento en que recobró la libertad en América.
Además, este grupo de exiliados vascos, en su proclamación del Consejo Nacional de Euskadi, creó también un manifiesto en el que indicaba que su programa político era el mismo que el del desaparecido gobierno vasco, quizás para mantener unas líneas claras, ¿no?, de continuación, sí. O de raíz, ¿no?, respecto, sí, sí. A lo que se proponían.
Ellos evidentemente no buscan ningún cambio del gobierno vasco que ha desaparecido. Ellos dicen, como vascos aspiramos al logro de la libertad nacional de Euskadi, al reconocimiento de la misma por los pueblos de la tierra, y como hombres dicen, unimos nuestro esfuerzo al de las democracias en la lucha empeñada contra los poderes totalitarios. Este es el contexto. Hay una película ahora sobre la resistencia noruega que se llama Número 24 y está en la plataforma Netflix, que recomiendo a los que nos oyen si quieren entrar en este momento tan oscuro que fue de la ocupación de Europa por la Alemania nazi y de cómo personas con valores y principios y dignidad lucharon por resistir. Es una buena referencia, creo, si tienen ocasión de ver esta película también, aunque no sea una nación como la vasca la protagonista, sino el caso de también la pequeña nación de Noruega.
Ajá, bueno, pues siempre el cine es buena herramienta para comprender, ¿no? Algunos
sí,
asuntos a veces complejos.
Con buenas películas, sí.
Eso,
hay algunas ocasiones que ayuden mucho, pero esta es una buena película y por eso la recomiendo. Sí.
Uh-huh. También a través de, bueno, pues este acontecimiento, ¿no? A través de esta agrupación y sobre todo ese tratado, surgió el embrión del Batallón Guernica. Cuéntanos un poquito qué relación tiene.
Bueno, son al final las personas, porque entidad jurídica que fue el batallón de la unidad de fusileros marinos de la Francia Libre, acaba siendo disuelta por los ingleses, porque entienden que en su territorio no tiene que haber una unidad de estas características, y va a ser precisamente, y en base a este acuerdo, como comentas, que se va a constituir lo que se llamó el Batallón Guernica, que ya en territorio liberado de Francia va a continuar la lucha con antiguos gudaris, con jóvenes vascos que se integran allí también, que no habían participado en la guerra civil, gente más joven, y van a ser quienes en su lucha acaben con la resistencia alemana. Bueno, en la batalla más importante, la que combatieron, fue la de Point de Grave, donde, bueno, va a ser además ahora pronto 80 aniversario, donde acaban neutralizando la resistencia alemana en búnkeres que tenían a la entrada de del puerto de Burdeos, e incluso, bueno, pues desgraciadamente también fallecieron algunos de ellos en esta labor, y acaban siendo, con el nombre de Guernica, una de las primeras localidades destruidas por los nazis en los antecedentes a la Guerra Mundial, los que la terminen en esta labor. Y como dices, gracias a este acuerdo de cooperación en la lucha contra el totalitarismo que establecen con las fuerzas de la Francia Libre.
Bueno, por aquí me están preguntando, Luis, ¿cómo puedes repetir el título de la película?
Ah, vale. Ah, sí, es sencillo, número 24.
Número 24.
Uh-huh. Sí, y interesante para mí.
Que no tiene nada que ver con Euskadi, sino con Noruega.
No,
pero bueno,
tiene que ver con el contexto y la situación.
Similitudes, ¿no?
De países ocupados por el totalitarismo y de cómo hay personas que lo dan todo, se entregan, se sacrifican y se arriesgan para defender la libertad y para defender la dignidad. Uh-huh. Hay un protagonista de la película que aparece ya mayor hablando a las personas más jóvenes que no conocen estas cosas, sino
claro,
que para ellos no hay estas circunstancias son ignoradas, y lo primero que les dice es: os voy a hablar de valores.
Uh-huh.
Es decir, los valores,
claro,
qué importancia tienen a la hora de una ocupación militar por los nazis, por ejemplo.
Claro.
Uh-huh. Y todo es algo que nos tendría que hacer reflexionar también.
Sin duda.
¿Qué haríamos nosotros en una circunstancia semejante?
Claro, sí, sí. Cambiarnos de país para salvar, ¿no?, la integridad física y qué identidad llevarnos, ¿no?
Y resistir o no resistir.
Claro, o cortar de raíz y abandonar un poco tus raíces o mantenerlas vivas
con ese
encuentro, ¿no?, entre otras personas que piensan como tú, por supuesto.
Claro. Entonces, bueno, pues ahí está. Creo que es una película que ayuda a hacer este tipo de reflexiones. Lo mismo que estamos contando ahora de este puñado de vascos, pues que en los momentos más difíciles y con menos esperanza, pues la pudieron mantener y siguieron luchando.
Uh-huh. Bueno, y todo ello con un momento importante, con la reaparición del Lehendakari Aguirre en libertad en Uruguay a principios de octubre de 1941. Imagino que esto ya supuso un cambio de ruta, ¿no?
Ellos pensaron que ellos su labor ya la habían cumplido, y entonces, bueno, pues se ponían a disposición del Lehendakari, ya que sabían que estaba vivo y en libertad. Y la efeméride que conmemoramos esta semana mañana, del 28 de enero del 42, es la última reunión que ellos tienen, pensando que han cumplido con su función como Consejo Nacional de Euskadi. Seguirán luchando, seguirán combatiendo y resistiendo, pero ya con la referencia de sus partidos políticos y del gobierno vasco presidido por el Lehendakari Aguirre.
Bueno, pues como siempre, aquellas personas que este tema les haya interesado, intrigado, pues despertado cierta curiosidad, además de la película añadida, como nos comentabas, ¿no?, que tiene que ver con algunas semejanzas, pero no la misma historia.
No.
Pues la Fundación Sabino Arana y a través de Luis de Guezala y la gente que trabaja ahí, estoy segura que atentamente ayudarán a todas aquellas personas que quieran ahondar, ¿no?, más en estos temas. Pues historias vascas que traemos al presente a través de Luis de Guezala, que nos hace el favor de leerse un montón de escritos y hacernos pues una síntesis de este retazo de la historia. Así que hoy tengo aquí a mi compañero Ivón, que está totalmente anonadado. Se me ha quedado, vamos, que estaba impactado aquí. Mira que le gusta bucear en las historias y pues hacer repaso, ¿no?, a estas cosas tan interesantes. Pero sí. Luis, le has dejado boquiabierto hoy, sin palabras.
A veces hablamos de cosas que todo el mundo más o menos tenemos referencias y a veces también podemos hablar de otras pues que son más desconocidas. También eso tiene interés, conocer cosas nuevas y además historias que se podría decir historias ejemplares. En un tiempo que también pues es bueno tener buenos ejemplos.
Bueno, pues seguiremos hablando cada lunes, Luis, mientras
siempre
se pueda,
que queráis,
de esos temas que nos propones tan interesantes y, como decimos, que pueden tener más información, ahondarse más a través de la Fundación Sabino Arana, y nosotros volveremos el lunes que viene. Así que eskerrik asko y feliz semana.
Bye, Suey, un abrazo.
Agur.
La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.